Noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Suenan las alarmas antiaéreas en Ucrania. Gonzalo Zavalla.
Por segunda noche consecutiva, varias explosiones se han escuchado esta madrugada, tanto en Kiev, la capital, donde se ha activado la alerta aérea, como en Odessa, al sur de Ucrania, una ciudad importante a nivel portuario. Las autoridades ucranianas han pedido a los ciudadanos de la capital que se protejan en los refugios antiaéreos, que se escondan bajo tierra. Ya este miércoles, las autoridades locales alertaban de que esta ofensiva rusa se podía producir con la excusa de responder a ese supuesto ataque con drones realizado contra el Kremlin. Moscú acusa a Ucrania de querer atentar contra Putin, pero Zelensky, por supuesto, lo niega.
We don't attack.
Nosotros no atacamos a Putin ni a Moscú, solo luchamos en nuestro territorio. Defendemos nuestros pueblos y ciudades. No tenemos suficientes armas para esto. No hemos atacado a Putin. Lo dejamos para un tribuna.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
De vuelta a España, hoy a las 9 de la mañana en Herrera en COPE vamos a conocer cómo se comportó el mercado laboral el mes pasado. El ministro Escrivá ya avanzó que se habría seguido creando empleo con fuerza y al fin y al cabo es un mes de abril que cuenta con la Semana Santa donde puede haber más contrataciones en el sector servicios. Habrá que ver dónde se han producido esas contrataciones. Irán Zugarcía.
Abril mantuvo ese buen ritmo en creación de empleo, 400.000 ocupados más desde el inicio del año, según avanza el gobierno. Como dices, a las 9 vamos a conocer de estas cifras definitivas. Esto es todo después de que en marzo haya cerrado con récord en 206.000 afiliados más y casi 49.000 parados menos. La reforma laboral ha bajado la temporalidad del 30 al 14%, pero con un fuerte peso de los fijos discontinuos, que por cierto, todavía seguimos sin saber cuántos están inactivos en cada momento. En marzo seguíamos liderando ese desempleo en la Unión Europea con una tasa del 13%, una cifra que sube al 30% en el caso de los jóvenes.
No es la única noticia económica importante del día. Hoy se reúne el Banco Central Europeo para decidir si sube o no los tipos de interés y cuánto. Lo cierto es que la subida se da prácticamente por descontada. El objetivo es encarecer el precio del dinero para controlar la inflación, pero como sabes, tiene un impacto directo en nuestras hipotecas. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo rezuma frustración. Los tipos de interés han subido ya hasta el 3,5%, presionando sobremanera a familias y empresas sin que la inflación haya quedado bajo control. Persisten niveles todavía muy lejanos al objetivo del 2%. Así, no queda más remedio mañana que otra subida de 25 o de 50 puntos básicos, pero los miembros del Consejo, como el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, saben que no se puede seguir presionando a la baja la economía indefinidamente. La ventana temporal abierta para la política monetaria es limitada. La inflación desciende demasiado lento. Hay que ver qué hacer. El Banco Central Europeo está haciendo su trabajo, pero los miembros del Consejo se quejan de que las subvenciones de los gobiernos europeos al consumo, muy especialmente al consumo de energía, así como los convenios salariales, están jugando en su contra y a favor de la inflación. De momento, debemos seguir preparándonos para nuevas subidas de la hipoteca.
La decisión que se tome hoy en Frankfurt viene poco después de que la Reserva Federal de Estados Unidos haya subido también sus tipos de interés otro cuarto de punto. Era lo esperado. Con esta ya son 10 subidas consecutivas y el presidente de la entidad, Jerome Powell, asegura que la sensación es que estamos cerca del final de esta tendencia, al menos en Estados Unidos.
Today our decision was to raise the
federal... Hoy hemos decidido subir los tipos de interés 25 puntos básicos, pero no hemos decidido hacer una pausa. En el comunicado de marzo dijimos que podíamos anticipar algunas medidas adicionales que podrían ser apropiadas, pero hemos quitado esa frase del comunicado de hoy. Ahora sostenemos que tendremos en cuenta las consecuencias de estas medidas para bajar la inflación al 2%.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Asber tenía 20 años cuando huyó de Siria. Dejó allí a su familia y salió de su país para construir una vida que le estaban destrozando. Son las 3:04, las 2:04 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Quiero contarte su historia y la historia también de otros protagonistas que junto a él han conseguido rehacer su vida, en este caso en Zaragoza. Cinco años después, Asbjørn vive, como te digo, en la ciudad del Ebro y acaba de cumplir un año al frente de El Damasquino. Es una pastelería que está muy cerca del casco antiguo. En el mostrador están los dulces expuestos. Ahí se pueden ver pasteles típicos de Siria, como el baklava o pastas de té. Una forma de sentir a su país a casi 5.000 kilómetros. Asbjørn ha contado en la tarde de COPE su historia. Él pasó su infancia en Siria, pero con 20 años, tuvo que huir de su país por la guerra.
Por motivos de la guerra, y como es el servicio del militar es obligatorio, pues tuve que marchar de ahí.
Y llegó a Málaga, solo y sin saber nada de español. Allí estuvo un mes y de casualidad llegó a Zaragoza.
Por casualidad, porque a ver, yo cuando llegué a Málaga primero, y claro, como pedí refugio, pues estaba ahí un mes en Málaga y luego me mandaron a través de la organización a Zaragoza y me quedé aquí.
Ya instalado en Zaragoza, se puso a buscar trabajo mientras aprendía español. Pero llegó la pandemia, se quedó en la calle. Fue entonces cuando surgió la idea de montar una pastelería siria.
Como hemos quedado sin trabajo, estuvimos en casa con los compañeros, pues claro, como de aburrirse, estuvimos haciendo pasteles en casa y desde ahí surgió la idea.
Por suerte, Asbjørn ya había aprendido a hacer pasteles gracias a su hermano. Y como ya había trabajado en el Líbano en una pastelería, le resultó mucho más sencillo empezar desde cero con este tipo de negocios. Asbjørn abrió su pastelería, el Damasquino, en Zaragoza, junto a Musab, que es de Yemen, y a Husam, que es de Siria. Ninguno sabía cocinar antes, pero Husam le cogió el gusto.
Es que a nosotros nos gusta cocinar así, sabes, como talento, nos gusta hacer nuestra comida. Entonces no pasa nada que si estemos mucho rato en la cocina o en el obrador probando pasteles y tal.
Husam vino a España a hacer un máster de negocios internacionales en Barcelona y acabó quedándose aquí. Después de un tiempo en Zaragoza, está muy contento con los vecinos y todo lo que le han enseñado.
Que son súper majos, te apoyan muchísimo. Te enseñan trucos de la vida, tal, si te encuentran que si, por ejemplo, tienes cosas difíciles, te enseñan el truco para hacerlo, para arreglarlo, te echan una mano cuando puedan. Eso está muy bueno, sí.
Y mira, tiene ya hasta el acento maño, ¿eh? Los vecinos están encantados con esta pastelería siria que ahora acaba de cumplir un año. Y entre otras cosas, están probando los dulces típicos de su país. Por ejemplo, como decía antes, el baklava, un pastel elaborado con una pasta de pistachos o nueces trituradas, o pasteles que se rellenan con pasta de dátil. Algo que no se puede encontrar en cualquier otro sitio. Ya sea por la tarde o a la hora de desayunar, siempre tienen gente, vecinos, disfrutando de sus productos tradicionales sirios.
Por ejemplo, entre las 3:30 hasta las 7 de tarde suelen la gente salir a dar una vuelta, por ejemplo, a tomar un té tranquilamente. Igual por la mañana al desayuno tenemos muchos desayunos a tipo sirio, ¿sabes? Con tostadas, con tarrinas.
Ese éxito que han tenido durante su primer año abiertos les ha motivado muchísimo y les da fuerza para seguir adelante a pesar de estar a 5.000 kilómetros de sus hogares. Y un detalle, porque no todo es tan fácil como parece. Te he contado la parte bonita, pero claro, esta pastelería no es el único trabajo que tienen. Husam trabaja en una empresa de metal, Alberse es repartidor, por lo que tienen que turnarse para mantener vivo el negocio. Aún así, el hecho de que les vaya bien les tiene muy motivados y sobre todo están encantados de haberse metido a los zaragozanos en el bolsillo. Ojalá le siga yendo así de bien en el futuro, también como hasta ahora. Es una nueva historia que nos demuestra que nuestra vida está llena de capítulos. Unos se empiezan, otros acaban. Y sobre todo que siempre se puede empezar de cero, incluso aunque se venga de las peores de las circunstancias, como pueda ser una guerra.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Los dos primeros acordes.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron, Y si hay amor, me dijeron, la distancia se salva. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Que el mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad.
El mundo está como está por causa de las certezas, como canta Jorge Drexler, y por causa también de los rumores y de los cotilleos, que es el tema que abordamos hoy en la madrugada de noche, de la noche de COPE. Es jueves, estamos viviendo las primeras horas de este 4 de mayo y enseguida estará con nosotros, conectaremos con nuestra psicóloga Macu Bortasar Ibáñez de la Academia, precisamente para que nos cuente por qué somos tan criticones, por qué alentamos a veces los rumores. ¿Qué les estamos preguntando hoy a los oyentes? Carlos Márquez, buenas noches, ¿y qué nos están contando?
Bueno, esta madrugada vamos a hablar precisamente de eso, de ese tema, el tema de, bueno, de la crítica a la gente, si eres de los que alimentan rumores o eres de los que cortan a la primera de cambio, si has sido a lo mejor protagonista de un rumor. ¿Conoces alguna persona que sea muy criticona? Pues oye, cuéntanoslo en el 661-2015-12, si has sido ese protagonista indeseado de un rumor, cuéntanoslo en esta, a través de notas de audio o a través de mensajes. Vamos a escuchar a más buitos que nos escriben, nos vamos a ir hasta el para escuchar el mensaje que nos manda María, que hace, bueno, examen de conciencia, y Ángel el Búho Orgulloso, que vive en un pueblo pequeño, y eso le ha jugado una mala pasada.
No soy criticona, pero creo que en todo el mundo, en algún momento, sí hemos criticado a alguien. Cuando me vienen con una crítica, pues intento defender al que critica, darle una razón por la cual ha hecho lo que ha hecho, y cortarlo. Creo que tampoco he sido objeto de críticas, y si lo he sido, la verdad, no me he enterado y tan feliz que no lo sé.
No soy de alimentar los rumores ni mucho menos, siempre que puedo intento cortarlo. E incluso yo he sufrido eso de los rumores en mis carnes, y luego en mi entorno inmediato sí, tengo gente bastante criticona en un pueblo pequeño, y la rumorología es el vicio peor que hay en el pueblo, por desgracia.
No hay más tiempo que perder. Tengo prisa por saber.
Ya sé lo que vamos a preguntar. Pues es que bueno, pregúntamelo para que lo entiendan los oyentes y yo te respondo.
Claro, no esperaba para nada que pusieras esta canción esta noche.
¿Qué dice ese estribillo? Mira.
Por eso dame.
Esto es lo que suele decir la vieja del visillo cuando está esperando a que todos vayan a su ventana a cascarle, pues los alcahuetear, ¿no? A contarle los cotilleos de uno y de otros.
Dame más rumores, ¿no? Que no es que no vayamos a tomar.
Quien tiene información tiene el poder.
Que no vamos a tomar una gaseosa fresquita, ¿no? Que es más de rumores. Vale,
sí.
Y bueno, pues sí, dame más notas de audio, dame más mensajitos. Gorka nos ha escrito un WhatsApp al teléfono de la noche de COPE. Dice, realmente no soy de alimentar rumores. Dice, pero cuando me llega algo y sé quién se lo ha inventado, me invento otro de esa persona para que se fastidie. Es la contraofensiva, es lo que nos dice Gorka.
¡Wow, Gorka! ¡Qué
sí,
crack!
Sí. Una técnica maravillosa.
Madre mía.
¿Dónde
estás
las
del
las
equipo de la Navarro, ¿eh?
Sí, efectivamente. Y vamos con más cosas del pueblo. Cata, el búho alaricano, nos vamos a quedar con él en el pueblo. Y también nos vamos a ir con José, el camionero del tráiler, que es el terror de los amantes de los rumores. Les escuchamos.
Yo viviendo en un pueblo, pues sí, algún rumor sí, sí ando en ello. Pero bueno, hablen mal o bien de mí, eso quiere decir que estoy vivo. Así que hablen, me da igual.
De alimentar rumores, nada. Es más, los corto por lo sano, pero así, con la puerta en la frente. Y si conozco alguna persona que sea criticona, joder. Y entre ellas más todavía. Ahí lo dejo, botando y cortita y al pie.
Es verdad, tiki, tiki, tiki.
Claro, es verdad que los del tiki, tiki, tiki también critican a los del tiki, tiki, tiki. O sea que es como los...
Se retroalimentan.
Los conjuntos, ¿no? Que decíamos también el otro día que estábamos hablando tú y yo de los conjuntos y los subconjuntos. Pues sí. Esto, pues en este caso, la teoría de José el Camino del tráiler es eso, que entre ellos, o sea que si en el fondo, claro, elimináramos esa conducta, con tres, cuatro personas, pues ya está, el resto no, porque al parecer, por lo que estamos viendo esta madrugada...
Son tres personas, sí, los que molestan.
Sí, vamos a criticarles.
Venga.
Ahora de fuera de micro, no vamos a dejarles en evidencia esos criticones. 661-2015-12, ese es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, y ahí esperamos todavía muchas notas de audio y muchos mensajitos hablando de los rumores, del arte de criticar a la gente, del tiki-tiki, de darle a la sin hueso para poner a otra persona a parir. Si eres de los que alimentan los rumores, mándanos una nota de audio, confiésate en el 661-2015-12, y si has sido protagonista también de algún rumor, cuéntanoslo en este teléfono 661-2015-12 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @ La Noche de COPE. Por eso dame, 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 dame más, 24 horas más, dame, 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 dame más, 24 horas más, 24 horas en la cama, yo lo siento pero no me basta, dame más, dame 24 horas más, hey, dame, dame, dame,
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Dicen las malas lenguas que tú me engañas. Se oye por la escalera que estoy de más. Un buen amigo ha dicho tiene un torero que fuera de la plaza y no vale nada. Es alto, rubio, fuerte, quizás moreno. Quiero que tú me digas que no es verdad. Abrigo la esperanza que no sea cierto, porque sin ti mi vida no vale nada.
Chismorreos, cotilleos, rumores. Hay muchas palabras para referirse a una conducta del ser humano que consiste en hacer comentarios a las espaldas de otras personas y que todos alguna vez tenemos que reconocerlo, pues lo hemos hecho.
Bueno, ¿qué quieren? A ver, ¿qué quieren?
Primero, que eches a Andrés Guerra del ático. Ese señor está ahí por el morro y nos cuesta dinero a todos.
¿Pero cómo voy a echar a Andrés? Que está saliendo con una amiga mía.
La política es dura y a veces hay que tomar decisiones difíciles.
Pues tómelas ustedes. ¿Por qué no quieren ser presidentas?
Porque el verdadero poder está en la sombra. Somos un grupo lobby de presión.
Bueno, pues esto ocurría en Aquí no hay quien viva, una de las series en las que más presente está precisamente el cuchicheo, los rumores. Hacer comentarios a las espaldas de las personas es un mal gesto, de mala educación, pero es algo que se viene haciendo desde hace siglos. En La Celestina nos podemos encontrar ejemplos, en Romeo y Julieta. ¿Qué hace que una persona haga esto? ¿Qué hay detrás de un rumor? Lo vamos a averiguar en nuestro espacio de psicología con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Nos acomodamos en su diván y la saludo ya. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Hola, pues muy bien. Muchas gracias.
¿Por qué nos gusta esto tanto del tiki, tiki, tiki? De hablar tanto de los demás. Vamos a empezar por el principio para entender nuestra conducta, ¿no? Porque quien más y quien menos, alguna vez hemos caído y nos hemos enredado en cotillos propios o ajenos. ¿Por qué criticamos a los demás?
Pues mira, iba a decir que la explicación es pero la realidad es que no es compleja, es bastante sencilla. Parece, bueno, está demostrado, ha habido estudios, ¿no? que han visto un poco, oye, pues de dónde nos viene esto, ¿no? Y la realidad es que cuando tú haces un escáner a una persona mientras cuchichea, cotillea y estas cosas, se encienden ciertas lucecitas que básicamente lo que nos vienen a decir es que esto nos da placer. ¿Sí? Básicamente, sí, nos da placer, es como una endorfina que viene implícita en esto, ¿no? O sea, digamos que, va mezclada junto con otros procesos, ¿no? No es tan simple como el placer simplemente por el hecho del placer, sino que va unido a pues todo lo que tiene que ver con descarga emocional, con esta cosa de pues del interés de cosas ajenas, que en el fondo no nos interesan, pero que, bueno, al final en ese momento esa conversación nos puede resultar entretenida, ¿no? Digamos que, para que nos hagamos una idea, es como funciona algo parecido como si fuese un hobby, ¿no? Algo que nos gusta, nos entretiene, no nos hace excesivamente pensar y encima además liberamos tensiones en muchos de los casos, ¿no? Pues al final el cotilleo sigue más o menos el mismo patrón, ¿no? Luego ya iríamos a cosas un poco más complejas, ¿no? De razones por las que a veces nos vemos envueltos en cosas que dices, madre mía, cómo me he metido en este jardín por criticar, ¿no? Pero más allá de eso, el puro cotilleo generalmente al ser humano le entretiene como un buen libro o una buena novela. Es así.
Bueno, ya lo decíamos antes, ¿no? Que lo encontramos incluso en las novelas del siglo de oro. Nos encontramos con cotilleos en La Celestina y además en numerosas novelas de enredos, todo hay que decirlo. Hay personas, Macu, a las que les podemos etiquetar como criticonas, personas que malmeten cada dos por tres. Buscando información sobre este asunto, he visto que hay un vínculo entre los rumores y la necesidad de ser perfectos o de intentar hacer las cosas a la perfección. ¿Tú crees que es así? ¿Crees que existe esa relación entre las dos cosas o no?
Bueno, yo creo que son aspectos diferentes, ¿no? Pero por supuesto pueden tener que ver el uno con el otro. Es cierto. Hay que ver un poco por qué realmente, cuál es el fin que se persigue con esa crítica, ¿no? Hay personas que critican precisamente por una cuestión de intransigencia, ¿no? De no ser capaces de valorar el punto de vista de la persona que tienen enfrente. Entonces, siempre van a tender a pensar que la suya es mejor, es perfecta. Entonces, en la búsqueda de ese perfeccionismo y de seguir afianzando su criterio sobre las cosas, pues a veces tendemos a criticar ¿no? Siempre se ha dicho que al final, oye, si no puedes hacer grande lo tuyo, haz pequeño al de enfrente, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Si no tengo la suficiente confianza en algo que yo opino, pues probablemente voy a criticar al de enfrente para que eso me haga más grande, ¿no? De alguna manera. Esto sucede constantemente en política, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que es una de las razones por las que lo hacemos, pero efectivamente, bueno, según vas viendo un poco el para qué, puedes ir dándote cuenta si es una cuestión de intransigencia, si es una cuestión de baja autoestima o de necesidad de encajar. Bueno, pero sí que sí, obviamente sí, muchas de las veces está relacionado, ¿no? Una cosa con la otra.
Y lo hacemos además desde que somos pequeños, porque enseguida, a partir de tercero o cuarto de primaria, ya te vienen tus críos a casa diciendo, es que fulanita me ha dicho, es que menganita me ha dicho, con lo cual sí que tiene que ver probablemente con algo de encajar en el grupo, ¿no? De trazar ciertas alianzas.
Sí, eso es. Bueno, al final, yo cuando efectivamente tú nombras, ¿no? Cuando somos pequeños, efectivamente se activa un tema que es enormemente primitivo, ¿no? O sea, algo muy, muy intrínseco al ser humano, y es la supervivencia, ¿no? Una de las maneras que tenemos de sobrevivir es suena muy mal decirlo así, pero es pisando al otro, ¿no? O sea, entonces, si lo vemos en un tema mucho más biológico, pues obviamente cómo sobrevivían o cómo sobreviven los animales o ciertos animales, pues cazando, ¿no? Pues cómo hago, pues matando al otro, ¿no? Pues en un tema más de supervivencia social, en algunos de los casos, ¿por qué los niños van a criticar al otro? Pues voy y me chivo. ¿Por qué? Porque necesito yo hacerme más seguro a mí mismo, ¿no? Entonces, al final eso, como poco a poco ha ido evolucionando, efectivamente en algunos de los casos lo hacemos, pues eso, ¿no? Por esa necesidad de perfeccionismo, de que quede constancia de que, bueno, nosotros en algunos aspectos somos mejores, pero en otras muchas ocasiones tiene más que ver con, bueno, con no saber poner el límite en ciertas cosas, porque al final, bueno, pues necesitamos encajar y a veces si la gente a nuestro alrededor critica, yo necesito hacer lo mismo para que me acepten, ¿no? De alguna manera, ¿no? Para sentirme un poco parte de lo que está sucediendo. Y a veces probablemente, bueno, pues a lo mejor esa crítica me la había ahorrado, pero como están criticando, pues critico yo también. Este fenómeno un poco de efecto dominó que en el que el ser humano a veces caemos en exceso.
La envidia es como un puñal. ¿A quién se lo voy a clavar? Aunque recuerdo que la maldad siempre se vuelve palabrería y obsesión. Mala impresión, te comento que insultar no es ni...
ninguna novedad.
Como esta canción, criticar por criticar de Fangoria, ¿no? Es cierto que en ocasiones, Macu, aunque no seamos conscientes de que somos unos criticones, nos dejamos llevar por la crítica de los demás, entramos en la dinámica de alimentar los rumores. Está claro que criticar al resto es tentador, puede tener esa explicación biológica que dices, que nos sentimos muy a gustito, pero ¿por qué nos dejamos llevar por la dinámica del critiqueo? Porque también podríamos elegir el frenar un rumor, ¿no? También está en nuestras manos.
Sí, y gracias a Dios también lo hacemos, ¿no? Pero es cierto que, pues eso, hay un componente ahí de esa necesidad de ser aceptados, de alguna manera, bueno, de sentirnos integrados, ¿no? Y también porque a veces tenemos mucho miedo a la confrontación y a la crítica en sí misma, ¿no? Si de repente yo pongo encima de la mesa, cuando hay varias personas criticando a alguien o a algo, y yo de repente opino de forma diferente, puede ser que eso me coloque en una situación incómoda, de tensión, claro, en la que las otras personas me pueden confrontar mi idea, ¿no? Y eso a veces nos da mucho miedo, ¿no? Porque de repente dice, oye, ¿eso en qué lugar me sitúa? A lo mejor ya no vuelven a contar conmigo, o a lo mejor cambia la idea que estas personas tienen de mí, ¿no? Y esto a veces, según si tenemos más o menos confianza, lo haríamos más o menos, pero es posible que a veces nos lleve, pues eso, a hablar de más, a meternos en un tema pues que igual a lo mejor es que ni nos interesa, o incluso a opinar de cosas que ni siquiera conocemos, ¿no? Que esto a veces nos pasa mucho, oímos criticar y es fácil, bueno, pues que nos sumemos a esa crítica, en algunas ocasiones por esa necesidad de ser aceptados y en otras tantas ocasiones por una cuestión de desahogo emocional. No me ha pasado algo y necesito volcar esta emoción en este momento, y en muchos de los casos lo hacemos a través de la crítica.
¿Y esto puede ser algo puntual o estamos cerca de acumular un rasgo relacionado con la toxicidad?
Pues obviamente, sí, no es lo mismo decir, oye, pues critico algo en un momento dado, que eso lo hacemos todos y lo vamos a seguir haciendo porque, bueno, porque está ahí en el ser humano, ¿no? Y a veces, pues pensamos las cosas menos de lo que nos gustaría, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando ya nos juntamos con una persona que está constantemente con el foco puesto en la crítica, en el rumor, en la queja, en la envidia, todos estos rasgos de los que hablamos, ¿no? Al final, obviamente, eso se va a convertir en algo muy tóxico, porque lo que va a hacer es que desde el inicio yo ya voy a empezar a poner el foco también ahí, ¿no? Entonces me voy a perder otras tantas cosas que suceden de los seres humanos de los que estamos alrededor, ¿no? Que son también muy buenas. Por supuesto, todos somos objetos de crítica, pero también somos objetos de valor para otras tantas, ¿no? Entonces, al final, si nos rodeamos de gente excesivamente criticona, pues muy posiblemente vamos a acabar copiando sin querer muchos de esos comportamientos y llenándonos al final de una mala energía completamente innecesaria.
Antes que hablábamos de que a veces nos dejamos llevar por esas personas que critican, y está claro que no es algo positivo, ni bueno, ni saludable. ¿Cómo podemos evitarlas?
Bueno, hay que valorar el nivel de confianza que tenemos, ¿no? Si es un nivel en el que a la persona le podemos poner el límite claro, pues desde luego siempre va a ser mucho más efectivo, ¿no? O sea, oye, pues desde dar mi opinión, a veces contraria, sobre un tema, a oye, pues decir, oye, pues no voy a entrar en este debate, o a mí esto pues en concreto no estoy de acuerdo, o bueno, o cambiar de tema, podemos al final, oye, pues plantar el límite de forma un poquito más clara. Si no podemos hacer eso, pues siempre podemos desde no dar nuestra opinión y simplemente estar ahí escuchando, o bien desde, bueno, no dar nuestra opinión, pero sí de alguna manera, bueno, hablar de generalidades, ¿no? Bueno, pues como lo que se suele decir, ¿no? A Windows sí, a todo, ¿no? Aceptar, pues un poco lo mismo, ¿no?
Sí.
Y al final, bueno, nos sirve un poco como para salir del paso, ¿no? Pero obviamente, y de hecho suele suceder que cuando somos capaces de poner el límite, claro, la otra persona luego nos sentimos muy bien. No, esto sucede en plan, oye, pues he conseguido decir que no estaba de acuerdo con una crítica y eso nos hace sentir como más justos, más, ¿no? Como más éticos en algunos de los casos cuando hemos sido capaces de defender algo que creíamos, ¿no? Pero obviamente no siempre es posible.
Conclusión, sí podemos redimirnos, sí podemos dejar de hacerlo, pero primero tenemos que ser conscientes de que estamos participando, ¿no?, en el fomento de esos rumores y esa crítica. De alguna manera, si lo conseguimos, nos vamos a sentir más libres. También te digo una cosa, ¿no? Es algo muy positivo y muy saludable. Hoy hablamos de rumores, hoy hablamos de criticar por criticar, como la canción de Fangoria, y es también el tema que estamos preguntando a nuestros oyentes en nuestras redes sociales. Macu, como siempre, es un placer. Muchísimas gracias una semana más por acompañarnos.
Pues hasta pronto. Muchas gracias.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Yo no sé si alguna vez te has preguntado a qué sonaba la música que se componía en la antigua Grecia. Desgraciadamente no puedo ponerte un ejemplo sonoro de cómo era, aunque muchos arqueólogos y músicos han hecho esfuerzos para aproximarse con sus hallazgos a cómo serían esos sonidos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que de la mitología griega surge una frase relacionada con la música que a día de hoy, fíjate, todavía la seguimos usando. La música amansa a las fieras. La verdad es que es innegable el poder que tiene la música y que ejerce en el ser humano. Cómo la usamos para momentos fundamentales de la historia, cómo nos activa recuerdos o cómo nos hace vivir de manera más intensa a otros. La encargada de contarnos por qué hoy la mitología y la música van de la mano es nuestra amiga, nuestra historiadora de arte y cantante Iciar Ibarra, o lo que es lo mismo, Gaudia. Buenas noches, ¿cómo estás?
Ay, muy bien. ¿Tú sabes que yo vengo aquí feliz?
¿Sí?
Sí.
Se te nota la mirada.
Aunque no lo vean nuestros buitos, vengo muy feliz.
Pero te escuchan.
Eso sí.
Y las sonrisas se escuchan radio.
Es verdad.
¡Qué ilusión! Que en esta sección hoy vayamos a aprender algo relacionado entre la historia de la mitología y la música. Voy a recordar a nuestros búhos no solo nos vas a contar de dónde viene esa frase hecha relacionada con la mitología, sino que además luego la transformas en canción y nos deleitas a estas horas de la noche con una canción que tiene que ver con la música que amansa a las fieras. Así que cuéntame, ¿de dónde sale esta frase, amiga?
Bueno, pues mira, esta frase sale de un mito muy bonito y quizás te diría que es de los más famosos, el de Orfeo y Eurídice, que no sé si te suena, pero mira, hay óperas, hay esculturas, hay un montón de cuadros. Digamos que uh-huh. Es una de estas parejas que se han dejado mucho caer por
el mundo de la música.
Por el mundo de la música y del arte, sí, la verdad que sí.
La verdad es que sí que me suena, pero sobre todo estoy muy intrigada porque creo firmemente que la frase esconde una gran verdad. La música es capaz de amansar los corazones y a los animales.
Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo, Beatriz. Y además es que este mito es tan bonito. Mira, la verdad, hay que empezar hablando por Orfeo. Orfeo, que era un músico maravilloso, uh-huh. Yo creo que se podría decir que es de los primeros músicos, vamos a ver, de nuestros antepasados, ¿no? Tenía un talento que se decía que solo se podía comparar al de los dioses del Olimpo. Él no era dios. Y él tocaba la lira, que era su instrumento, y entonces cada vez que él tocaba, decía que todo el mundo se quedaba parado haciendo lo que estuviera haciendo y se quedaba como embobado mirando, ¿no? Uh-huh. Entonces tendría que tocar la lira maravillosamente. ¿Qué pasa? Que tocando la lira enamora a una muchacha, a una ninfa, a Eurídice. Y se quedó totalmente prendadita. Entonces, uh-huh. Cuando este matrimonio ya estuvo mucho tiempo ahí, cuajó, se fue ya un día a dar un paseíto. ¿Y qué pasó? Que en este paseo ella conoce a otra persona, a Aristeo, que era un pastorcillo que estaba por ahí. ¿Qué pasó? Que Aristeo se enamora de esta ninfa, que era, la verdad, un bellezón, y la empezó a perseguir. Y claro, ella...
Siempre pasa lo mismo, ¿eh?
Sí, es que...
Ay, de verdad.
Mira, yo he intentado. Me puse a hablar así con los que escribían mitología, pero me han dicho que no hay manera. Que les gusta un drama, Entonces, esta mujer se pone a correr porque es que Aristeo se pone a perseguirla. Y entonces, ¿qué pasa? Que pisa una serpiente... Esta serpiente le muerde el tobillo y la mata inmediatamente.
Sí, es que ya lo sabía yo. Es que lo sabía yo, Isiar. Que siempre tenemos drama, enredo amoroso. Y horrible. Estaba tardando mucho en aparecer. ¿Qué pasa cuando muere la esposa de Orfeo?
Pues mira, lo que hace Orfeo, esto es muy bonito, además Orfeo se queda con una depre brutal, pobrecito, normal. Y muy triste, pues sí, porque además que lo persiga otra persona, que pises una serpiente, entonces coge y como no podía aliviar esa pena, se baja al inframundo, pero coge su lira. Dice, bueno, yo me voy a buscar a mi mujer en el reino de los muertos, entonces baja y cuando llega ahí, como llevaba la lira, nada más llegar a la puerta, tú sabes que hay que pasar por la laguna Estigia, entonces llegas a una puerta y en esa puerta hay un perrete con tres cabezas que se llama el Cancerbero y decían que era enorme, que daba mucho miedo, que escupía saliva envenenosa, que tenía serpientes.
Ay, da muy mal rollo. Por cierto, es un personaje que sale también o parecido en Alicia a través del espejo.
Ah, sí, claro, sí. Eso es. Sí, la verdad es que este es un personaje...
Es como un guardián, ¿no?
Sí, yo creo que es como... Tienes que dar miedo, pero a la vez seguridad. Es un personaje muy chulo. De hecho, Cancerbero es muy chulo porque seguro que lo has oído a lo mejor en el fútbol o que se llama el portero, también se llama el Cancerbero porque es el que cuida la puerta.
El portero, claro.
Eso. Ay, bueno, así diciendo un poco sabiduría popular. Así que nada, ya sabemos que este Cancerbero estaba ahí, llega Orfeo, se pone a tocar ahí tiquitiqui.
Cancerbero, carcelero.
¿No? Bueno, pues podría ser. Mira, no lo he buscado, pero seguro que etimológicamente algo tendría
no
que
sé,
ver.
No sé, me parecía ahí que podía encajar.
Sí, sí, pues podría ser. Así que fíjate cómo sería de fiero este perro de tres cabezas que se pone a tocar la lira, lo amansa a la fiera y se queda en un profundo sueño y así Orfeo puede entrar, siendo un vivo, en el mundo de los muertos.
Que eso también pasa en Harry Potter.
Sí, es verdad.
También hay una escena... ¡Oye, cómo se va repitiendo! ¿Y cómo bebemos de la antigua Grecia?
Total, sí, yo creo que de hecho hasta los dragones debían parecerse a este Cancerbero.
Sí, ¿no?
Oye, pero me encanta porque sabes muchísimo.
Bueno.
Así que nada, el pobre entra ahí dentro del mundo de... Entra como un vivo en el mundo de los muertos... a buscar a su esposa.
Qué bonito.
Sí, entonces, claro. Bueno, ha dejado a la mansa, o sea, a la fiera, a la mansa, ha dejado a la fiera amansada, y como entra adentro, lo siento porque el final que te voy a contar ahora no te va a gustar mucho, pero te lo tengo que contar.
A ver, ¿cómo acaba esta historia?
Bueno, yo te aviso, bonito no es, ¿vale?
¿Hay alguna historia griega que acabe bien?
Sí, hay algunas que sí. Algún día te haré solo historias felices.
Venga.
Entonces coge, y cuando llega... delante de Perséfone, que es la mujer de Hades, que de hecho la historia de Perséfone es muy chula, pero se la contaré otro día, le dice, mira, es que echo muchísimo de menos a mi mujer, yo por favor, tráela conmigo. Y como llevaba la lira y les gustaba tanto la música, bueno, pues se apiadó de él y le dijo, pero te voy a poner una condición. Y dijo, a ver, la que tú me digas, no me voy a resistir. Y dice Perséfone, tú camina, tu mujer irá detrás de ti y saldréis a la superficie y estarás con ella. Pero si te das la vuelta... desaparecerá para siempre.
¿Y sabes qué pasó? Mala uva.
Sí, la verdad es que también dices,
de verdad, qué retorcidita la tipa.
Es que Perséfone, es que ya, pero pobrecita, también lo pasaba muy mal. Ya te contaré su
historia.
Claro,
amargados que van amargando la vida a los demás.
Efectivamente. ¿Quieres saber el final?
Sí, claro. Pues ya está. Ya se ha desvelado. Agochas y aparezco a tu lado o desaparezco también, ¿no?
O desaparezco a tu lado,
es
efectivamente.
Que, Orfeo no podía evitar el mirar a su mujer.
No, porque es que no se fiaba que estuviera caminando detrás de ella. Y también dices, pero macho, te han dicho que no lo hagas. ¿Por qué haces la única cosa que te han pedido que no?
Porque nos encanta a los seres humanos hacer justo lo que no podemos.
Somos humanos y es que además pues metemos la pata. Así que nada, claro, se da la vuelta. Y cuando se da la vuelta ve cómo su mujer se convierte en humo, desaparece. Orfeo, obviamente, pues vuelve a seguir con su tristeza, sube a la superficie y se dice de él que tocó y tocó la lira, pero alejado totalmente de los hombres porque no podía estar ya cerca de nadie de la tristeza tan profunda que tiene. Así que como ves es un final nada bonito.
Eurídice desaparece, ya no se vuelve a saber nada más
jamás
de ella.
Jamás es claro, hombre, te está diciendo una mujer de un dios, una diosa, que no hagas esto y vas y lo haces, ¿qué quieres?
Bueno, luego ya me contarás otra semana la historia de esa diosa con tanta mala uva. No la querría yo en ninguna clase de profesora, imagínate qué castigos.
No, es que además las condiciones están... una caca.
Nada, pero claro, si acaba bien no es un mito. Siempre que hacemos este espacio en la noche de COPE, nuestra queridísima Isiar Ibarra nos compone una canción relacionada con el mito.
Hoy sí. Hoy he hecho una un poquito más larga y es que me he metido como si yo fuera Orfeo y digo, a ver, ¿qué canción le cantaría Orfeo al cancerbero para que se quedara sopa? Entonces he hecho una canción como si yo fuera Orfeo a este cancerbero, a ver si, por favor, búhos, no os durmáis,
no.
Escuchadlos con esos oídos, como si fuerais un perro que queréis que os duerman.
Sigue con los ojos este lunar, se mueve despacito, mira cómo se va, de un lado hacia el otro, sin parar. Sigue con tus ojos este lunar, te deja tranquilito, sin ladrar. Guarda hoy tus garras conmigo, no las vas a usar.
Con solo de trompeta vocal.
Eso te iba a decir, digo, pero vocal, ¿eh?
Total. Es que a esas horas, yo aparte no sé tocar la trompeta y los vecinos, es que esto lo grabé la noche pasada, entonces no quería despertar a los vecinos.
No, les acomodaste y les dormiste con tu dulce voz, porque mira que cantas bien, Isiar.
Ay, gracias, muchas gracias.
Bueno, pues este ha sido el mito de esta semana. Te canto un mito, Isiar Ibarra. Cada 15 días visita La Noche de Cope y nos descubre un mito de la mitología griega y además nos lo canta. Tenemos un 2x1. Te doy las gracias por ello, por tu esfuerzo. ¿Eh? Cuánta creatividad hay en esta mujer. Nos encontramos en unos días. Gracias.
Gracias a ti y a tu voz, que nos acompaña muchísimo.
Gracias, gracias. Bonita.
Adiós.
Dice más de uno cuando llega a sus oídos un rumor, ¿no?
Sí.
O cuando es partícipe de él, o cuando lo alienta. ¡Ay, qué escándalo, qué escándalo! Se hace un Rafael.
Eso es, eso es. Sí, porque esta madrugada estamos hablando de los rumores. Hablamos de criticar a la gente. Si eres de los que alimentan rumores o si has sido protagonista de un rumor, pues mándanos tu nota de audio al 661-2015-12. Vamos a escuchar a dos buitas que nos mandan sus mensajes. Cristina no es criticona, pero ojo, no le toques las narices. E Isabel de Córdoba, que ella vive feliz. Digan lo que digan.
Pues no me considero especialmente criticona, la verdad. No me gusta nada criticar a los demás a sus espaldas. Ahora que como se me meta alguien entre ceja y ceja, lo lleva a estar el pobre o la pobre. Y alguna persona que sea muy criticona, pues sí, la conozco una que le encanta. Pero no le doy pie para que lo haga delante mía, por lo menos.
Bueno, a mí no me gustan las críticas y no critico a nadie. Y además, a palabras necias, oído sordo. Yo pienso que eso... Siempre ha habido chismosas, pero vamos, a mí por un oído me entra y por el otro me sale. Soy una mujer que me importa tres pepinos lo que digan de mí. Un besito.
Un besito.
Y por el tono de su voz,
bravo.
Isabel de Córdoba es una mujer muy, muy feliz, siempre con ese tono risueño.
Bueno, ayer hablaba de sus virtudes, ¿no?
Eso
que
es.
Era tener siempre una sonrisa.
Pues ahí al 100%. Y Carlos de Toledo es el azote de los rumores. Y Manuel nos manda un mensaje hablando de un ejemplo muy claro de en qué derivan los rumores.
Yo no rumoreo de nadie. Yo directamente, si tengo un problema, voy a la persona. Y se lo explico y se lo aclaro. Que piensan y hablan y rumorean de mí, estoy acostumbrado a ello. Porque con la vida que llevé, estoy acostumbrado a ello, pero vamos, no me afecta en absoluto.
Yo no me meto con nadie. No tengo ni la menor idea qué dirán de mí o dejarán de decir. Aquí lo típico, pues, es los motes. Pues está el trompetero, está el catedrático, están los molones... Está el tabique.
Claro, es que hay una cultura tremenda del critiqueo. 661-2015-12. Mándanos ahí tu nota de audio.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Estamos a jueves y no sé tú, pero yo ya veo el fin de semana a la vuelta de la esquina. Y ya sabes que lo que llega a estas horas de la madrugada, a la noche de COPE, es el momento de descubrirte entre la gran variedad de series que están a nuestro alcance, cuál podemos devorar durante los próximos días de descanso. En esta ocasión le he pedido a nuestra experta en la pequeña pantalla que nos recomiende algún producto nacional, que ya va siendo hora. Así que vamos a ver con qué nos sorprende hoy nuestra compañera Rosana Rábago. Buenas noches.
Muy buenas noches, Bea. Como bien dices, ya iba siendo hora de recomendar algún producto español, que llevábamos un tiempecito sin hacerlo, que la verdad es que son muy buenos. Y justo te traigo uno de absoluta actualidad. Se llama Tú también lo harías. Uh-huh. Se estrenó la semana pasada en Disney Plus y es una serie de misterio que suena así.
Todo iba bien hasta que llegamos a aquella parada.
Y es cuando subieron.
¿Quiénes?
Los muertos.
¿Sabemos cuántas personas iban dentro?
No. Esto es un maldito atraco. Carteras, móviles, tablets. Quitadle el PIN y entrad en la aplicación del banco.
¿Cuándo se ha aparcado la salida?
No recuerdo mucho, la verdad.
Espera. Pasajero de la capucha, ¿de dónde sale? Después de levantarse, ¿qué hizo?
Justicia. Te voy a dar un poquito más de contexto, Bea. Todo sucede durante un viaje de autobús del aeropuerto de Barcelona a Manresa. En ese viaje, de poco más de media hora, sucede un crimen. Tres viajeros aparecen muertos y hay seis testigos, el conductor del autobús y otros cinco turistas. Ellos alegan que no han visto la cara del asesino, pero hay pruebas que ponen esta afirmación en duda.
Indicios que investigarán los agentes al cargo, que según estoy investigando, yo también, tienen una relación de lo más especial entre ellos.
Así es, Bea. Empecemos por la agente Rebeca Quirós. Está interpretada por la actriz Ana Polvorosa. Y es una policía del mismo rango que su compañero, aunque con una importante diferencia. Podríamos decir que ella es impulsiva, rebelde, pero decidida a resolver el caso. ¿Cómo podemos comprobar durante los primeros minutos de la serie?
Cinco pasajeros y el conductor. Les hemos bajado para preservar la escena del crimen.
¿Han contado los testigos?
Nada. Estaban todos muy nerviosos. A una pasajera le estaba dando un ataque de pánico y los otros cinco estaban blancos como la cal. Gritos, nervios, todo muy violento. No queda claro si los atracadores les mataron antes o después de la llamada de socorro.
Bueno, qué mal rollo, ¿no? Escuchando esto. Todo lo contrario que su compañero, el agente Frank Garza, con quien, por cierto, mantuvo una relación sentimental.
Tienes toda la razón, Bea. El agente Frank Garza es todo lo contrario a Rebeca y precisamente por eso hacen un equipo de lo más curioso. Como explicabas hace nada, se descubre enseguida que mantuvieron una relación sentimental que no salió bien. Y lo cierto es que viendo la serie no te extraña en absoluto.
Los de informática están intentando rastrearlas, pero no pinta bien. El cabecilla llamó a alguien antes de hacer las transferencias, pero el número corresponde a un móvil de prepago. Complicado rastrearlo también. Tal Coco.
¿Alguna huella en el bus?
120. ¿Y si llevaba guantes?
¿Llevaba guantes el asesino?
Los testigos no lo recuerdan.
¿Qué es eso de un pacto de silencio?
Llevan dos horas y todavía nada.
El policía Fran, a pesar, o quizá mejor dicho, a consecuencia de tener 5 años de experiencia en el departamento de homicidios, hace las cosas de forma mucho más calmada. Es más pensativo, reflexiona más las cosas, no es tan impulsivo como Rebeca. Eso quizás provoca que resuelva el caso de forma mucho más lenta, lo que pone de los nervios a su compañera, que considera que no está haciendo lo suficiente para resolver el caso. Sin embargo, su actitud logra que conecte más con los pasajeros del autobús.
Hablamos de los pasajeros, va siendo hora de que los conozcamos también mejor, también son protagonistas, así que si te parece bien, Rosana, empecemos por el conductor del autobús, por Manuel Navas.
Perfecto, Bea. Bien, Manuel Navas, como bien dices, es el conductor del autobús y está interpretado por Paco Tous. Él es un hombre de familia, lleva varios años trabajando en el turno de noche para poder mantener a su familia, a pesar de que es consciente de que ese turno no es el mejor para poder llevar una vida familiar y pasar tiempo con su mujer y sus hijos.
Cuéntenos, ¿qué ha pasado?
No sabría por dónde empezar.
Por el principio está bien.
Mi turno empieza a las 7 de la tarde. Normalmente acostumbro a hacer el trayecto entre el aeropuerto de Barcelona y Manresa. Por lo general no sube mucha gente. Suele ser un viaje bastante tranquilo.
Bueno, de todas formas, se vale de ese amor para sacar fuerzas y aprovechando que los ladrones únicamente le quitaron su teléfono personal y no el del trabajo, poder llamar al 091 y dar parte del atraco. En mi humilde opinión, Bea, él es el verdadero héroe de todo lo que sucede en el autobús, porque pues, es él quien avisa a la policía.
Menuda valentía. Y por cierto, es un búho, ¿eh?, que tiene nuestro horario. Vamos a seguir continuando, vamos a seguir conociendo a los pasajeros de este autobús. Rosana, cuéntame, ¿quiénes son Elisa, Miren y Marga?
Pues son las tres mujeres que viajaban en el autobús. Elisa, interpretada por Michelle Jenner, es una mujer joven que hace lo necesario para sobrevivir, aunque se desempeñe en una profesión que muchos criticarían. Miren, a quien da vida Pilar Vergés, es un amante de los animales. Su amor por los perros le lleva a perder su avión y, en consecuencia, no le queda más remedio que regresar a su casa en Manresa y, sin quererlo, ser testigo de los acontecimientos. Y Marga, interpretada por Elena Irureta, es una dulce anciana, la más afectada por el atraco. Ella viaja a menudo de Madrid a Manresa para cuidar de su nieta y, a pesar de que solía hacer el viaje con su marido, él está ya harto de moverse y ella, incapaz de dejar a su hijo y su pequeña nieta solos a su suerte, continúa haciendo la travesía para pasar tiempo con ellos.
Nombre completo, por favor.
Elisa Peña. Antes de que sacaran las armas no recuerdo mucho, la verdad. Suelo aprovechar el trayecto para currar.
Los sábados es el día que más curro tengo porque los viernes la peña sale de fiesta y abandona a esas pobres criaturas y yo me cargo de ellos.
Pues yo cada 15 días suelo ir a ver a mi hijo a Madrid. Ha tenido una niña que es la alegría de la familia. Perdónenme, lo que ha pasado ahí dentro pues es que yo pensaba que ya no iba a volver a ver.
Nos queda conocer ahora a Dante y a Walter, los últimos pasajeros del autobús, y los dos personajes más opuestos entre sí. Cuéntanos.
Así es, Bea. Como bien dices, no hay personajes más contrarios que Walter y Dante. Comienzo por Walter. Él es un hombre extranjero que trabaja en el restaurante del aeropuerto. Una persona callada y tímida que vemos a lo largo de la serie puede volverse algo agresiva cuando van en su contra, pero acaba siendo inofensiva. Y Dante es todo lo opuesto. Él es un hombre trabajador y padre de familia al que la vida le trata muy mal. Se queda en el paro y está en la cafetería buscando un trabajo cuando todo sucede. Es el tipo de persona a la que, aunque la vida le trate mal, no deja que nadie se ponga por encima suyo. Y por eso no dudará en sacar provecho de la situación si está en su mano.
Walter, ¿cuántos atracadores había?
Dos, tres. Tres. ¿Y el de coche?
Cuatro. ¿Se fijó usted si subieran en su misma parada?
No se puede. No me fijé. Las personas no me gustan mucho.
¿Por?
Me son nervioso. Por eso me han puesto a limpiar la cocina en el restaurante.
Cuando los vi subir, yo ya me dije, ¿qué le pasa a esta de qué va? Hay gente que te mira así, como por encima del hombro, como ella. Era de las que van con esos aires, como si fueran mejores que tú.
Pues qué interesantes cada uno de los personajes que nos has presentado. La verdad es que es un grupo que al principio no parece que vaya a funcionar para una serie, pero no sé por qué. Tengo la sensación de que lo están haciendo muy bien, ¿no?
Pues sí, Bea, no te voy a engañar. Al principio fue una serie que no sabía muy bien si iba a funcionar, al menos para mi gusto. Pero la verdad es que el primer capítulo te atrapa y llega un momento en el que, a pesar de que te conozcas quién es el asesino, sus motivaciones y su historia, estás más intrigado en el posible pacto que hicieron los viajeros y qué les llevó a hacerlo. Y ese es, a mi parecer, el gran acierto de esta serie, que al final, como su título bien indica, te acabas preguntando en todos y cada uno de los capítulos si tú también lo harías. Y he de decirte que yo al menos no he encontrado una respuesta a esa pregunta. Ese es el punto fuerte de la serie, de hecho, que es capaz de poner en duda si ante una determinada situación las personas no serían capaces de cambiar su moral y su ética.
Pues tendremos que verla para ver también si nosotros somos capaces de resolver la incógnita mientras disfrutamos de esta nueva serie española. Muchísimas gracias, Rosana, por presentárnosla. Nos encontramos en 7 días, a ver con qué nos sorprendes.
A ti, Bea, nos vemos en 7 días.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí que yo soy un venao y que estoy amarrado. Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor. Que no soy un venao y que sigo pegado. Cuando fui a Puerto Rico estaba llena de...
Bueno, qué viaje en el tiempo acabo de hacer escuchando esta canción. ¿Qué año sería? ¿1995? ¿96?
Sí, sí. No me he metido el móvil en el...
Qué
en
barbaridad, pero fíjate, hablando de rumores y de criticar por criticar, es que la canción que hemos escuchado antes con Macu, de Manuel Escobar, claro, iba también de cuernos.
Claro,
¿qué pasa? ¿Que solo hay rumores con los cuernos?
Te he devuelto, me has colado tú la danza invisible. ¿Era de danza? No, era de...
¿Qué?
La canción que has puesto al principio del programa, no era danza invisible.
Alex de la Nuez. Alex dame de la más, Nuez. Dame más.
Pues te he devuelto yo este golpe en la espinilla de la...
¡Ostras! De la cuando escuchaba los primeros acordes, me encantaría ver la cara de nuestros buitos diciendo, madre mía, que han desempolvado un vinilo, por lo menos.
Pues sí, sí, sí. Es que es buen motivo, ¿eh? Las infidelidades, el guala-guala, ¿no? Que se dice
tiki-tiki.
En inglés. El tiki-tiki, que me estoy tocando ahora la boca con el gesto del tiki-tiki.
El dedo índice en la boca, tiki-tiki-tiki-tiki.
Claro, el tiki-tiki, el rumoreo. Esta madrugada hemos preguntado a nuestros buitos cómo se llevan con el rumoreo, cómo se llevan con esas personas también, que si ellos conocen a una persona en su vida que sea muy criticona y que, bueno, esas fake news, ¿no? Que pueden decir a nivel qué doméstico. Bueno. Pues vamos a escuchar a los últimos buitos de la madrugada. A mí me ha encantado el mensaje de Sito de Lorca porque tiene una técnica maravillosa para deshacerse de los criticones.
Pues yo no me gustan los rumores, porque aunque los rumores puedan ser muy reveladores, no me gustan. No me gustan los corritos donde se critican a otras personas. Prefiero no estar en ese corrito y ser yo el criticado. Y cuando alguien viene y me pregunta, yo, aparte de ser tonto ya de naturaleza, me hago un poquito más el tonto.
Bien hecho, amigo.
En estos casos somos los mejores.
Y además, ¿sabes lo que se dice? Reunión de pastores, oveja muerta.
Efectivamente. Víctor Vázquez nos ha dejado un comentario en Facebook, dice, en la viña del Señor hay de todo. Pues
sí.
Mira, pues razón no le falta, y sobre todo con el tema de los rumores, más aún. Y Pedro García Delgado, ojo que esto es un mensaje serio, nos ha dejado también un comentario en Facebook, dice, yo he sido protagonista de un rumor, que lo pedíamos también esta madrugada, he sido protagonista de un rumor y lo pasé muy, muy mal. Tanto que me tuve que cambiar de domicilio.
Oh.
Conozco mucha gente que no domina su lengua, yo no me meto, ni digo ni opino nada, dice, me gusta dormir con mi conciencia tranquila y ese tipo de personas tienen sus vidas vacías. Yo creo que como mensaje resumen está muy pero que muy bien y sobre todo, pues caramba, que los rumores te obliguen incluso a hacerte cambiar de domicilio.
Gordo, ¿eh?
Tienes algo muy gordo y sobre todo muy duro. Así que desde aquí un abrazo muy grande para Pedro García Delgado. Y Beatriz, yo no sé si alguna vez has puesto alguna reseña en algún restaurante.
No suelo hacerlo. ¿Alguna vez de restaurantes? No, de hoteles.
De hoteles. Bueno, sí. Pues yo creo, debe ser que al chef José Domínguez le han puesto alguna reseña, pero alguna reseña que no era verdad. Vamos a escucharle.
En el mundo en el cual yo trabajo existen muchos rumores, existen muchos cuentos, existen muchos comentarios que ni siquiera a veces se han acercado aquí al local. Y yo corto por lo sano. El comentario o el rumor que salga, voy a la persona y le digo qué pasa. Eso de hablar por las espaldas de las personas, eso a mí no me gusta. Esos rumores no llevan, no convienen a nadie y no llevan a nada bueno.
Es verdad. Sí. Y solo hacen daño. Y en el caso de un negocio, imagínate, es la ruina.
Es que, de hecho, el otro día, fíjate, estaba viendo yo el programa de Chicote, de Pesadilla en la Cocina, y a mí me gusta mucho ir después, o sea, ver ese programa y luego ir a ver las reseñas. Y había mucha gente que estaba poniendo opiniones solamente basándose...
¿Por el programa?
Por el programa.
¿En serio?
El otro día, claro, porque la gente de los restaurantes sale a defenderse. Y a ver, que no sé si será verdad, pero es verdad que puede ser, ¿no? Tú ves eso en el programa y dices, jolín, qué mal lo ha hecho, que te cae mal el cocinero o lo que sea, y dices, voy a ponerle una mala reseña solo por haberlo visto en el programa. Y el dueño del restaurante decía, oiga, que usted no ha pasado por aquí en ningún momento y está poniendo una opinión que es totalmente falsa.
Pues Chicote denunciaba hace 24 horas precisamente ser víctima de un montaje, de una fake news, bastante cutre todo hay que decirlo, y que se veía claramente que habían recortado la cabeza de Chicote y se la habían puesto a alguien que iba detenido, ¿no? Con un titular bastante escandaloso. Y él mismo decía, ojo, que esto es mentira. Se ve que es cutre, pero por si alguien se lo cree.
Pues eso. Es que los rumores, yo creo que la conclusión que podemos hacer hoy es que los rumores y el chafardeo y el tiki-tiki no es bueno.
No es bueno. Y lo que hemos aprendido con Mac, con nuestra psicóloga,
hombre,
puedes volverla a escuchar. Porque las horas completas de la noche de COPE, ya sabes que cada madrugada se suben a la web de cope.es. Querido Carlos Márquez, que descanses.
A descansar un ratito.
Y a ti, querido Hugo, qué decirte. Que nos sentimos agradecidos y felices de que formes parte de nuestras vidas y que además nos dejes formar parte de la tuya cada madrugada. Te invito a que te quedes. La radio nunca para. Nosotros nos vamos. La noche da paso al día y tras las noticias llegará Carlos Moreno, el Pulpo, con todo su equipo dispuesto a poner las calles en este jueves tan fantástico que te espera.